capítulo 12, Jesús cierra su ministerio público realmente y hasta dice, ya no tengo más que decir al mundo. Capítulo 13 es en el aposento alto, en la cena de la Pascua que él adelantó un día. Y entonces en los otros evangelios puedes leer acerca de cómo fue el preparativo. Para eso Jesús les dice a sus discípulos, hagan esto, hagan el otro, preparen en tal lugar. Y como que había alguien que ya sabía y ya tenía el espacio listo también. Entonces están en eso. Y es una cena que dura un tiempo y tiene diferentes momentos con preguntas y respuestas, recitando pedazos o salmos enteros, cantando también al final parte de un salmo. Entonces en los otros evangelios puedes leer eso, pero los otros tres evangelios no incluyen todo este discurso. Entonces aquí Juan no menciona realmente la institución de la cena del Señor. Pero Jesús lava los pies de sus discípulos, les da el nuevo mandamiento. Entonces, mucho de eso, si te das cuenta, cuando fue escrito, el templo había sido destruido y Jerusalén arruinada, la ciudad saqueada, arruinada, destruida. Toda la ciudad, ya no había habitantes, los romanos arrasaron la ciudad en el año 70. Y esto fue escrito 20, 25 años después. O sea, nomás ponte a pensar cómo el mundo cambió en ese lapso para nuevos creyentes. Entonces, cuando tú lees el Evangelio de Juan, vamos a decir en griego, viviendo en Corinto, en Roma, en algún lugar, y estás leyendo eso, ya es historia de tiempo de los abuelos. Es como si un viejito empezara a decirte lo que él de niño vivió cuando llegaron los de Carranza al pueblo. Y estaban como preguntando, interrogando a su papá, conocí a alguien así, y estaban interrogando a su papá porque de qué lado estaba en la revolución. Entonces esa persona, y él ya tenía casi 90 años y tenía 7 en la revolución, en un pueblito, por Esperanza Puebla, y diciendo ese dato, ¿no?, de la revolución, y para nosotros era, o sea, ¿cómo sería, no?, de que, o sea, ¿quién tiene derecho simplemente a entrar en tu pueblo y decir esto y de qué lado estás? Y con tu hijo de 7 años parado junto a ti, no les daba, no se les hacía fuera de lugar hacer esas preguntas, ¿no? Y con los cañones abiertos de sus rifles, ¿no? Entonces, con todo eso, o sea, ves eso, aunque realmente en donde estamos, casi estamos ahí otra vez, y no políticamente, sino otras razones. Entonces, cuando ves eso, podemos como tomar un paso atrás y decir, el Evangelio de Juan está llegando a los de tercera y cuarta generación. O sea, Juan ya no vive en apóstoles. Juan es el último y sobrevivió por mucho a los demás. Los demás, para más o menos entre el año 65 y 75, ya fueron todos mártires, menos Juan. Entonces, Andrés, Felipe, Natanael, Jacobo fue por Herodes en el mero principio. O sea, los hermanos del Señor Jesús, el autor de Santiago, Jacobo, ya muerto. Probablemente Lucas ya muerto, Timoteo ya muerto. Entonces, Juan tenía discípulos que, como Policarpo en Éfeso y Clemente, diferentes personajes que ocupan la historia, eran discípulos de Juan o discípulos de sus discípulos. Entonces, como que hay un hilo que nos conecta con un pasado que es muy lejano y difícil de entender. Si somos simplemente cristianos de poco tiempo, vamos a decir que es el año 95, hace 3 años, tú te convertiste y llega este evangelio de Juan, que era un hombre más o menos joven cuando ocurrió esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos en estos capítulos de Juan. Entonces, aquí Juan está como sacando del baúl información que probablemente circulaba por boca, en forma oral, por los apóstoles, tradiciones, relatos, historias, datos y demás. O sea, todo eso circulaba, pero no estaba documentado y ya estaban surgiendo herejías y doctrinas que estaban confundiendo mucho. Entonces el problema ya no era tanto legalismo, o sea, los judíos como una fuerza y obstaculizando y todo el crecimiento de la iglesia, y la predicación del evangelio, los judaizantes, como te das cuenta en Gálatas y así, en los Efesios, eso, o sea, hace 30 años, fue escrito eso y ya no era el problema, sino el otro extremo. Los libertinos, también una doctrina rara de los gnósticos, o sea, de ver todo como simbólico, todo como espiritual, pero para ellos espiritual tenía una definición diferente. Entonces Juan escribe esto y está aterrizando unos puntos muy importantes. Juan es el que hace mucho énfasis en el hecho de la muerte física forense, o sea, como evidencia forense, haciendo mucho, mucho detalle y mucho como hincapié en los detalles de la muerte física de Jesús y de su resurrección física. Entonces, ¿por qué? Porque eso era algo que 30 años antes nadie lo discutía. Simplemente decían, murió y al tercer día resucitó, y se quedaban así. ¿Y cómo lo puedo saber? Tienes que recibirlo. Tienes que creer en él. Entonces, como que el evangelio sigue siendo lo mismo, pero las demás discusiones alrededor han cambiado. Bueno, algo semejante nos está pasando hoy. Que el evangelio sigue siendo lo mismo con el mismo efecto en el que cree. Pero las conversaciones han cambiado un poco en cuanto a qué es verdad, qué es objetivamente real, o sea, lo que es mi realidad o tu realidad. Hace muchos años tuve una discusión, una conversación en la explanada de frente al Palacio Municipal en Tehuacán con un estudiante, un universitario, y empieza a hablar de que no mi realidad y tu realidad y toda la cosa. Yo nomás estaba diciendo, papá, o sea, yo fumaba eso cuando tú estabas en pañales, pero como quieras, sí, si quieres hablar de eso, hablemos de mi realidad y tu realidad, ¿no? Entonces, como que él me veía que yo no soy de su realidad, entonces digo, ¿qué necesito ser para hablar de lo que es tu realidad? Pero entonces dije, bueno, y estaba ahí con su novia, digo, ¿y en qué realidad vive ella? Y ella nomás se voltea a verlo como de repente por primera vez en su vida lo vio, que es un mono, que es un payaso, que es un inflado, que es un hablador, o sea, de repente nomás así. O sea, se dio cuenta ella en ese momento de que él nomás habla mucho y suena muy bien, pero ni él siquiera tiene pies en su propia realidad. Porque cómo estás enamorando a esta muchacha, ¿no? Y así, pero estás diciendo que cada cabeza tiene su propia realidad y nunca podemos conocernos ni entendernos. Bueno, entonces le acabas de decir a tu novia que la quieres por otra razón. Y él nomás se queda así, digo, mira chavo, ¿qué tal si simplemente dejamos eso a un lado y hablemos de realidad? La realidad es que en tu realidad y en mi realidad todos hemos de morir. La realidad es que en tu realidad no encuentras paz, ni yo en la mía. ¿En qué realidad vive Dios? ¿No es eso la definición de quién es Él? Que Él es realmente, está en todas nuestras realidades, o sea, está tan íntimamente viviendo en mi experiencia y tu experiencia, y tan inescapable en mi experiencia, en tu experiencia, que como el Salmo dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Y se queda así. La conversación siguió desarrollando y todo eso, pero la neta, era mucho mejor hablar con un católico. ¿Por qué? Porque son realidades concretas, históricas, y la discusión es que, pues es que ustedes y la Virgen María y todo eso, y lo puedes como explicar, ordenar y así, y al siguiente paso, o sea, entenderse y respetarse. Pero qué difícil, y en eso ya estaba la iglesia teniendo que tener conversaciones con gente interesada en lo espiritual, que tenía ya definiciones muy raras y de que, bueno, nunca podremos saber qué es real y nunca podremos entendernos, por mucho que hablemos. Entonces dices, ok, entonces cuelgo, ¿no? O sea, ¿quién sigue? O sea, imagínate, estás atendiendo una fila de personas y cada persona trae ese modo de pensar. ¿Cómo vas a predicar? Y es una pregunta válida porque es la conversación actual. Okay. Entonces, las cosas cambian, el partido cambia, los jugadores cambian y todo. El gol es el gol y sigue siendo el gol, entonces tienes que seguir subiendo el balón. Eso sigue siendo el objetivo. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque de repente son hombres lobo los del otro equipo y ellos agarran el balón con los dientes. ¿Qué haces? Pues puro pase aéreo y no se lo dejes. O sea, de por sí tenías que no dejar el balón caer en mano del otro equipo, ¿sí o no? Bueno, entonces, o sea, tienes que saltar más, tienes que correr más, tienes que aullar, no sé, pero, o sea, realmente sigue siendo el juego que siempre ha sido. Y el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, eso es lo que seguimos diciendo y predicando a Cristo crucificado. Que eso confronta toda realidad, pero tienes que explicarte. Ok. Entonces, en capítulo 15, Jesús viene hablando, hace algo que les desbarata todo. Como ellos vienen con algo que desde la infancia saben cómo es y hasta te arrulla. Y hay un punto en que cada uno toma de una copa un poco de vino, y luego en otro momento de la cena es otra copa, y cada copa tiene su significado, y la última copa es del reino y no se la tomaban. Entonces Jesús tomó esa copa, si te das cuenta, y entonces, habiendo ya terminado de cenar, tomó esa copa. Esta es la copa del nuevo pacto. Entonces ellos están así, ¿el qué? El nuevo pacto. ¿Cómo? Sí, el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué? Les ha venido diciendo que va a morir, que le van a torturar, que va a ser ejecutado y al tercer día resucitaré. Entonces les viene diciendo eso, pero ellos vienen con sus propias conversaciones. O sea, me anima mucho cuando me doy cuenta qué patético grupo de discípulos era realmente. O sea que con ganas de llorar, que no ponían atención, que no tomaban apuntes, que no se acordaban, que ahora, claro, que tú dices, bueno, ¿cuántas veces en tu vida tienes una tormenta que casi hunde el barco? Dices, sí, una o dos, ¿no? Ok, ¿tú cuántas? ¿Cuántas? O sea, que casi se hunde el barco. Dices, yo nunca voy en los barcos por eso. Ok, bueno, entonces con una tenía que ser suficiente para que los discípulos dijeran, jamás volveré a tener miedo en una tormenta. El problema es que cada tormenta avienta olas en el barco y casi se hunde el barco. O sea, es que es casi imposible no estar un poco asustado. Entonces, la segunda vez que sucede, dice otra vez, hombres de poca fe, ¿no se acuerdan? Y ellos están, sí, no más que es tantitito, se me olvidó. Entonces, de repente ves eso y dices, qué patético grupo de discípulos, qué deficientes, qué ineptos, qué torpes. Y dice, qué bonito, porque entonces yo me puedo apuntar. O sea, yo no, o sea, hasta Pedro negando a Jesús, o sea, dices, pues obviamente si estos no quedaron reprobados, sino trastornaron el mundo. Puede ser, y aquí estamos apuntadísimos. Y a veces como que crees en Jesús y no te das cuenta, ya te apuntaste. O sea, él ya lo toma en serio, aunque tú no. ¿Ok? Entonces, capítulo 13, Jesús hace esto y ellos están así. Huh. Entonces va terminando esa parte, dice, y le pone triste y serio, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y en los otros evangelios como que lo hacen como más lleno y más dramático, y Pedro insiste que yo no sería capaz, y Jesús dice, joven, tome asiento. Antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. Mejor hablemos de otra cosa, ¿no? Y tan incómodo que ese momento es, entramos en capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Pues ya su corazón está turbadísimo, ¿ok? Están sacados de onda, están incómodos. Nadie quiere voltearse a ver a Pedro para ver qué color de rojo está su cara, sus cachetes ardiendo así. O sea, Jesús lo acabó y Jesús realmente no trataba así, pero las dos veces que Jesús fue contundente y cortante, las dos veces fueron con Pedro. Y digo, ay Pedro, qué gacho, que no agarres la onda, ¿no? O sea, no abras la boca, no seas fanfarrón. Entonces nadie se voltea a ver a Pedro, es incómodo para todos. Pedro puede decir, Felipe, ¿me pasas la sal? ¿Perdón? O sea, para que hable más fuerte. O sea, imagina toda la dinámica que hay entre hombres que ya han vivido juntos, han comido juntos, han viajado juntos. Juntos vieron salir Lázaro caminando de su tumba. Juntos vieron, o sea, todo esto, el gadareno, la multiplicación del pan. Juntos han visto eso. Todavía no lo pueden aterrizar y ninguno de ellos cree que Jesús va a morir en la cruz. Y ninguno de ellos cree que al tercer día Jesús resucita. Pero ahí están. Entonces, por eso, o sea, los pintan siempre así. En la mesa, así, Leonardo da Vinci, que no es nada religioso ese cuadro, es un estudio en triangulación y la impresión de dimensión y de fondo y todo eso. No era un hombre religioso, pero los cuadros religiosos venden. Entonces, todos están así como que en su mejor pose. Y aún así los pintores holandeses en la Reforma están como que captando más la humanidad y la debilidad y la duda y el miedo. Y ponen sus caras y hasta Rembrandt se retrata a veces en la multitud y en uno. Él está junto a la cruz cuando están levantando la cruz y está volteado mirando al que ve el cuadro. Entonces todo eso están haciendo, pero acuérdate, no eran tan bonitos ni tan dignificados, no se sabían componer, no tomaban selfies. Entonces, no, o sea, realmente tienen los pelos parados, están haciendo mueca, están así. Jesús acaba de decir, Pedro, me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Y el gallo canta varias veces en la noche. O sea, ¿de aquí a qué será? ¿Las 12? 11:45. O sea, ¿qué horas son? Juan, ¿qué horas son? Son las 9. Entonces, o sea, qué tremendo, no se turbe vuestro corazón. Y ellos están, ¿no? Estoy totalmente descompuesto, estoy con miedo, estoy triste, estoy deprimido. Y capítulo 14, Jesús empieza a decir, no se pongan tristes, esto no es triste. Se van a poner tristes, pero después van a entender. ¿Y por qué? Porque vendrá el otro consolador, uno como yo, pero que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad. Yo rogaré al Padre y Él lo enviará. Y van a ver, todo va a estar bien. Entonces ellos están así. Qué difícil era. Nosotros nomás decimos, ay, pues sí, pero le estamos leyendo que Jesús ya resucitó, los apóstoles ya predicaron, Pedro lució en el día de Pentecostés, como que ya todo bien, todo ya cuadrado, todo en pie, todo no despeinado, todo bien, y como que ya se vio la excelencia del Evangelio, se vio la transformación en la vida de estos hombres. Pero en este momento Jesús está como abriendo el tiempo y el espacio y mostrándoles lo que no podían captar. Cada uno estaba pensando, ¿quién seré yo en el reino de Dios? ¿Cuál será mi cargo? ¿Qué rango de importancia voy a tener? Hasta eso habían llegado, era el nivel de espiritualidad que tenían. Ambición, reconocimiento, comodidad, influencia. Eso es lo que estaban viendo. Entonces Jesús empieza a mostrarles la iglesia, el cuerpo de Cristo. morada de Dios en el Espíritu, Efesios capítulo 2, les empieza a mostrar algo. O sea, ellos han escuchado cómo Jesús enseña sobre el reino de Dios. El reino de Dios es así, el reino de Dios es así, porque ellos tenían un concepto muy cerrado de que el reino de Dios es el Hijo de David reinando y la riqueza de todas las naciones llegando a Jerusalén. Y ya nadie nos escupe y nadie nos trata mal. Eso es el reino de Dios. Y muchos cristianos siguen teniendo que esa es la idea de ser cristiano en el mundo. Que te tratan bien, que reconocen que tu Dios es más chido que el suyo, que tu Dios es más fuerte, que tu Dios bendice más y todo eso. Entonces siguen con ese concepto. Y ese concepto cae así de trompada frente a la experiencia vivida. Ok, entonces Jesús está presentando todo eso. Y Él está diciendo, yo estoy haciendo esto para que el mundo conozca a mi Padre. Y ellos están así. Pero y Jesús dice, después lo van a entender. Pero entonces llegamos a capítulo 15. Y Jesús lo abre más. Ahora, en el Evangelio de Juan hay diferentes momentos que Jesús dice, yo soy. Por ejemplo, capítulo 9, yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Capítulo 9, sana al hombre que nació ciego. Yo soy el pan que descendió del cielo y multiplica el pan. Yo soy la resurrección y la vida y resucita a Lázaro. Ok, entonces hay una señal que es como la contraparte de cada declaración que Jesús dice, yo soy. Y hay dos declaraciones que como que diríamos, ¿cuál es la señal ahí? Uno es, yo soy el buen pastor. Y la otra es, yo soy la vid verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la señal para eso? O sea, podemos decir, ok, yo soy el pan y aquí multiplica el pan. Yo soy la luz y aquí abre los ojos de un hombre que nunca ha visto luz, nació ciego. Entonces, ok, entonces yo soy la resurrección y la vida, Lázaro, ven fuera. Entonces, como que es muy directo y dices, ándale, ándale, ok, sí, ajá. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué sería la señal que es la contraparte? Y la otra, que es como fascinante, es Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y es muy detallado su discurso sobre el pastor y su rebaño, ¿ok? Y todo lo que él hace, y luego menciona otras ovejas de otro redil. Y también los traeré para que haya un solo redil y un solo pastor, hablando de los gentiles. Entonces podemos decir, bueno, si cuando dice yo soy la vid verdadera, la señal que es contraparte de eso sería su resurrección. Vamos a leer. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, la palabra limpio aquí y limpiará en capítulo 2 entendemos como podar, limpiar las ramas secas en una vid. Pero vosotros estáis limpios, que no es limpio como lavar, sino quitar ramas secas que nunca van a poder llevar fruto. Y luego, como que eso es el cuadro. Eso es, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y esto es el proceso que mi Padre hace entre nosotros, entre la vid y los pámpanos. Entonces, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, entonces vemos eso y decimos, ok, ya puso el cuadro. Pero en versículo 4, entonces explica qué me toca a mí. O sea, en el proceso, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Ok, entonces, como pámpano en la vid, ¿qué es lo que? No tengo raíz, sino mi raíz es la vid. Ok, si estoy separado de la vid, seco, me seco, ok. Entonces, no tengo raíz, él sí. Tengo hojas para procesar luz del sol, para recibir agua, por todo el sistema hidráulico de la vid, desde la raíz y todo eso, las hojas procesan eso, produzco fruto y ahí están las uvas, ¿ok? Entonces todo eso dice, bien, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces puedes cortar una de esas, aunque fuera verde y muy viva, la cortas y lo pones en un vaso de agua, ya no va a dar fruto, ¿ok? Y con el tiempo las hojas se marchitan y ya no sirve. O sea, no va a producir fruto. Tú puedes pegar una rama de laurel de la India en, aquí en lodo y va a pegar y va a producir un árbol y va a empezar a crecer y crecer y luego lo podan así como paletita y luego levanta y quebra la banqueta y luego destruye la tubería de agua potable y todo está chido. Ya tenemos un árbol que solo estorba, pero tenemos un árbol. Pero nosotros no somos laurel de la India, que donde quiera pega, que donde quiera crece, que crece rápido, que pega fácil, somos pámpanos en una vid. Entonces hay una relación y nuestra vida simplemente no es que nuestra vida es menor o más disminuida o reducida aparte de Jesús, simplemente no existe una vida separada de Jesús, no existe. Es cuestión de tiempo para que esto se revele. Ahora, ¿te acuerdas que dice en Apocalipsis, Jesús hablando a los mensajeros de las siete iglesias en Asia Menor, y en uno dice, ok, tienes nombre de que vives y estás muerto? Hay dos ejemplos en la naturaleza de eso. Uno es una estrella, que de repente los astrónomos se dan cuenta, pues una estrella se apagó. Pero por el tiempo que esa luz tarda, eso pasó hace un buen. Cuando esa estrella se apagó, Hernán Cortés todavía no llegaba a Veracruz. Pero apenas antier nos dimos cuenta, por lo que tarda la luz en llegar a nosotros y ya no llegó más y nos dimos cuenta. ¿Okay? Entonces esa estrella desde cuando estaba apagada, pero su luz que emite, como brilla, siguió brillando en las galaxias, ¿ok? Entonces podemos decir, hay una estrella. Y vas la siguiente noche y dices, pues se fundió, ¿ok? No, eso tiene rato. Y tú has estado poniendo tu deseo así, la primera estrella que veo en la noche y todo eso. No, esa estrella de por sí no existía toda tu vida y de tus abuelos y bisabuelos. O sea, eso ya hace mucho se apagó. Entonces tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces un cristiano puede estar dando como todavía mucha luz, pero en sí se apagó. Entonces por eso dice, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré y quitaré tu lámpara. ¿Okay? Entonces es muy importante para nosotros ver eso. Ahora otro ejemplo es mucho más folclórico. Le pasó, por ejemplo, a mi mamá, pero sucede, pues, que estaban en la Gran Depresión, todos, su papá y sus tíos, todos perdieron su trabajo, entonces, o sea, era una cuestión económica peor que la crisis del 82 aquí, entonces nadie tenía trabajo, entonces todos están viviendo en la granja, fuera de la ciudad, de los abuelos. Entonces, pues, porque sí hay marranos, porque sí hay vegetales, hay esto, hay pollos, hay huevo. Entonces, agarran una gallina, vamos a hacer de comer y le quitan la cabeza. ¡Sas! Y la gallina empieza a aletear y sale corriendo y la sueltan, ¿no? Y mi mamá tendría como 4 años y se echa a correr porque la gallina sin cabeza viene aleteando y llega y se para frente a ella y hace así con las alas. Y mi mamá grita y empieza a correr y le va persiguiendo la gallina. Yo creo que le dio el trauma de toda su vida a mi jefa. Entonces, o sea, y todos esos botados de risa, ¿no? Y mi mamá, gracias por ayudarme, lo voy a recordar cuando ya están viejos. Entonces, o sea, así. Pero la gallina no le va a hacer nada. ¿Con qué pico le va a morder? Está muerta. No, pero ¿cómo? O sea, no tiene cabeza, pero si me ve porque me persigue. O sea, y no le quitabas eso de la cabeza de mi mamá, ¿ok? Él sabía, sin cabeza, sabía dónde andaba yo y me andaba siguiendo. Pero con el tiempo, aún así, el residuo de vitalidad por el bombeo de corazón y todo, pues al rato ya, pum, ya cae, ahora sí, muerta la gallina. Pero de por sí, en el momento que le volaron la cabeza, ya estaba muerta. Pero actuaba, al menos para mi mamá, actuaba como viva la gallina, ¿ok? Entonces Jesús dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y permanecer aquí es una palabra en griego que significa permanecer. Quédate ahí, como nos están diciendo, quédate en casa, y lo hacen en hashtag, y es esto, y los buenos se quedan en casa, y los otros están en semilla el miércoles, así con sana distancia y todo lo que tú quieres. Entonces, permaneced en mí. Entonces, pero si te das cuenta, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? El concepto que nosotros tenemos de inicio es esto, que como que tú tienes que meterte. Como Jesús es un lugar, ¿okay? Y tú tienes que meterte en ese lugar. Y hasta en nuestro lenguaje, Señor, ayúdanos hoy, estamos comenzando la reunión, a entrar en tu presencia. Perdón, que Dios no, o sea, Dios está aquí, pero tú todavía no llegas. O luego también decimos, Señor, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Así lo cantamos y todo, y entonces así, entonces que venga tu presencia, como que Dios, nosotros estamos aquí y todavía Dios no llega. Antes en la antigüedad, en los años cavernícolas de Semilla, tenían una canción que cantaban cada vez, y gracias, o sea, aquí dije, todavía una vez lo cantaron en 2005 y lo enterré. Que era bienvenido seas, y era difícil bíblicamente, teológicamente y gramaticalmente, porque a media canción ya no sabía si es al invitado que nos acompaña por primera vez que le estás dando la bienvenida, o si a Dios, o qué. O sea, digo, eso como nebuloso no está ayudando. Y algunos por nostalgia no querían, y yo nomás así, no, pues ya lo maté. Ya no vamos a cantar esa canción porque deja más duda que certidumbre. Pero entonces, bueno, si Dios está aquí cuando llegamos, no le tenemos que invitar, ¿verdad? Ay, entonces, pero si Dios está aquí, no siento. Hace muchos años tuve una consejería con una parejita que se peleaba mucho. Entonces llega el momento que empiezan a sacar sus armas fuertes para hacer al otro quedar mal. Entonces ella dice, pues él dice que luego no le gusta ir a Koinonia, que era la iglesia, porque no se siente la presencia de Dios. Eso fue un detonante para mí, porque ya teníamos 2 horas hablando y digo, no están hablando netas. Y luego saca eso, digo, okay, ya me quieren arrastrar. Entonces así, y de repente me llega así, como desciende una calma, porque yo sí me puse así, ¿cómo que es? Entonces una calma así, y como que di esto, ¿quieres conocer la presencia de Dios? Y él era como morenito, pero se puso blanco, así, de susto. Digo, eso es lo que anhelas, eso es lo que extrañas, es la presencia de Dios. Si Dios te llevara en este momento a su presencia, o sea, así como venía con sus rollos, ¿quieres la presencia de Dios? Le podemos pedir. Y ella hasta se puso así, sí, o sea, ¿te lo llevas o te lo mando? Así la cosa, o sea, pobrecitos, estaban con muchos problemas, pero también con doctrinas muy raras. Entonces, la iglesia está bien que si sientes la presencia de Dios, y digo, papá, o sea, así como tú vives, Eso no puede ser agradable para ti, sentir la presencia de Dios, porque vives en pecado abierto. O sea, ¿cómo? O sea, tendría que ser muy incómodo para ti sentir la presencia de Dios. Entonces sientes otra cosa, ¿ok? Que puedes sentir no sé dónde, si tocan jazz, si tocan cumbia, vas a sentir lo mismo, creo, pero no, eso no es la presencia de Dios, de a lo que tú te refieres. Pero entonces algunos siguen con esa mentalidad, es que no se siente la presencia de Dios. Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, es cuestión de ecualización. Entonces corremos, tenemos unos controles celestiales aquí. Ok, ya ajustamos esos auras, ok. Eso te lo hacen en Tepoztlán, en una iglesia, no, o sea, ya sintonizamos bien. O sea, como antes, algunos se acuerdan cuando tu tele era mover así, cambiar de canales. A veces, si no lo ponías bien, quedabas entre dos canales y dos programas a la vez. Era muy divertido. A veces no, o sea, tu tele ya estaba, o sea, y ya no había, o sea, eso es lo que vas a ver. Entonces estaba viendo Batman en caricatura y quién sabe qué de detectives, y digo, está bien, total, hay tele. Entonces piensa, o sea, ¿qué es tu concepto de la presencia de Dios? Porque sí importa si Jesús está diciendo, y aquí dice 11 veces, permanecer, y lo que es no permanecer, y lo que pasa si no permaneces. Y una vez habla de separación, ok, una, pero 11 veces usa en nada más estos versículos, 17 versículos, 11 veces permanecer. Creo que vale la pena, entonces, dice, algunos se quedaron con lo de la gallina y mi mamá y de ahí ya no van a salir. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es simplemente permanencia en él. Pero ¿eso qué significa? Jesús realmente no está hablando en términos místicos o difíciles, sino tan literal, tan directo que un niño lo puede entender. Entonces, a uno de mis yernos, porque era muy inquieto, a veces le decían, porque andaba corriendo para acá y tirando para allá y gritando y todo, a ver, ve a la cocina y dile a tu abuelita que te dé un tenme acá. Abuelita, que me des un tenme acá. Está bien, siéntate. Y le daba un taco de sal así, pero siéntate, tenme acá. Okay, eso es permanecer. O sea, un niño lo puede entender. Estate aquí, siéntate, estate, quédate ahí. No tienes a dónde ir. Un perro lo puede entender. Un perro bien adiestrado, sit, quédate. El perro está así y se queda. Está adiestrado y su gusto es hacer tu voluntad, aunque sea ilógico lo que le estás pidiendo. Y pasa un gato frente a un perro así y nomás está viendo y se queda, ¿ok? Permanencia es voluntario, es consciente. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, en capítulo 14, más arriba, dice en versículo 20, en aquel día, ya después de morir y resucitar, y cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, dice, en aquel día, cosas que ahora como que no pueden conectar, que esto parece no tener relación, esto es totalmente nuevo, como que esto como que no lo, o sea, no me entra, me está costando, en aquel día, ya no, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, una unión mística, o sea, en el sentido de que donde termina el pámpano y comienza la vid, o donde termina la vid y comienza el pámpano, donde comienza tu dedo y termina tu mano. No, pero mi dedo es parte de mi mano. Ok, bueno, entonces, ¿dónde termina tu brazo y comienza tu mano? Y dices, ¿qué vas a hacer? Mi mano es parte de mi brazo. Ah, bueno, entonces, ¿dónde termina tu torso y comienza tu brazo? No me está gustando estas preguntas. O sea, no, es un solo cuerpo. Y eso es la doctrina que después Pablo está dando. Entonces, es algo, Jesús lo está presentando así, pero tienes que empezar desde el punto donde ellos están. Son judíos, no griegos. Pablo a los corintios hace algo mucho más analítico para los corintios. Y eso se difunde en Occidente y lo entendemos. Pero para estos hombres ya están en shock porque dice, no me van a ver, se van a poner muy tristes. Después me van a ver y tendrán gozo. Me voy a morir y voy a resucitar. Y están, o sea, su mundo ya está así de lado, no pueden enderezarse, no pueden enfocar. No se turbe vuestro corazón. Me hubieras dicho eso hace 2 días, Jesús. O sea, ahora ya estoy sacadísimo de onda. O sea, ¿cómo? Entonces, si tú has estado en algún momento así que de repente tu mundo va de lado, que tú estás, como dicen, bien norteado, ya no sabes qué pensar, estás totalmente así, barriendo nomás, y no puedes avanzar, no puedes destrabarte, estás así. ¿Qué? O sea, con un trauma, con una tragedia, con un golpe físico o del alma, o sea, estás así. Entonces puedes entender, y ellos están así, pero Jesús dice, chicos, tienen que poner atención y recordar esto. El Espíritu Santo les va a ayudar, pero si no pones atención, no te puede recordar algo que nunca oíste. Entonces pon atención. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, piensa. Ya habían tomado la última copa, la del reino, que se dejaba. Él ya instituyó la cena del Señor. Ya tomó un pan, cuando ya dejaron esto, lo saca de la pila y dice, este es mi cuerpo. Y toma esa copa, dice, esta copa es mi sangre. Es el nuevo pacto. Entonces ahora la vid, imagina, en la copa, probablemente, porque así es hoy, está trazando la figura de una vid y racimos de uva, o todo eso, y Jesús simplemente es esto, y no tiene fin. Está todo eso, o sea, ¿dónde? Y da vuelta así en la copa, y o sea, es una vid, es esto, y este es el nuevo pacto. O sea, cuando ponte ahí en la mesa y está, y ellos están así. Es esto, pero viene, o sea, el tiempo para leer esto es muy breve. Entonces, todo lo que Jesús está diciendo es, cada frase tiene tanta sustancia y ellos están así, ya, máximo, no cabe más, no entra más, todavía no acabo. Entonces, al final del capítulo 14 dice, levantaos, vamos de aquí. En los otros evangelios, cuando está hablando, cantan el himno, que es un salmo específico al final, y oficialmente terminó la cena de la Pascua. Entonces se levantan y van a Getsemaní. Entonces en capítulo 15, Jesús está caminando por Jerusalén, hacia las afueras de la ciudad, hacia la barranca del Quedrón, donde está el huerto de Getsemaní. Ok, entonces está caminando y ellos están así. ¿Qué dijo? Pues de los pámpanos, no seas pámpano. O sea, que están, o sea, ellos están así. ¿Qué? ¿Qué? Como tú y yo. ¿Pero qué será esto? Pero yo no lo entiendo. ¿Y por qué? Y entre más Jesús habla, más preguntas tienen. Y todo ha sido eso. Cada que hacen una pregunta, Jesús está, no entienden, ¿verdad? Después lo van a entender. Pedro, pero es esto. Pedro, no entiendes hoy, pero después lo entenderás. Y sí lo entendió. Lo que es amar, lo que es servir como Jesús sirvió a sus discípulos. O sea, después sí, simplemente sigue grabando, sigue oyendo, sigue mirando. Entonces, igual, tenían que ver cómo Jesús se portó cuando lo arrestaron. Tenían que ver de lejos cómo Pedro vio de lejos cómo golpearon a Jesús, y él negando a Jesús aquí, y Jesús se voltea y mira a Pedro. Todo eso tenían que vivir y tener y poder contar a otros. Ok, entonces, ánimo. Si Pedro pudo, tú y yo podemos. Le costó caro a Pedro, pero sí pudo. Y el mundo fue diferente y Jesús fue conocido por miles y miles. Y eso vale la pena, Él es digno. Ok, entonces, separados de mí, versículo 5, nada podéis hacer. Ahí está. Lo opuesto de permanecer es separado. Dice, en el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, interesante. El mundo sabrá que sois mis discípulos si nos amamos unos a otros, capítulo 13. Simplemente el nuevo mandamiento, si nos amamos unos a otros, el mundo sabrá que somos sus discípulos. Pero otra forma de que será evidente que somos sus discípulos es pedir y recibir. ¿Okay? Y en eso también es llevar fruto. Pero la condición, permanecer en Él y sus palabras en mí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué serían sus palabras permaneciendo en mí? Si yo soy pámpano y Él es la vid, mi vida está en Él. No es aparte. No es como menos vida. O sea, por ejemplo, este micrófono, ¿está vivo? No quiero que esté vivo, no quiero que truene. ¿Está muerto? ¿Está dormido? Ok. Bueno, este micrófono está separado. Puedo gritarle aquí y no va a salir nada. Puedo hacer eso para como jalar señal. O sea, no sale, no está separado. ¿Ya entendiste? Entonces, permanecer es estar enchufado. ¿Ok? No pasa señal si está desconectado, no pasa señal. Ahora, no porque esté conectado hay ruido todo el tiempo, ¿ok? Pero es posible. O sea, si eso está conectado y de allá está conectado y está prendida la consola y están las bocinas, o sea, todo lo demás, simplemente llego y digo, hola, buenas noches, y se oye. Y mientras puede estar vivo el micrófono, por eso pregunté, porque si desconecto y hace un ruido y brincas y ya te desperté, y, o sea, qué feo. Entonces, o sea, piensa en esto, o sea, esto es permanecer. Pero esto puede estar muy guardadito. Tenemos un estuche para estos micrófonos. Ese es bonito, ¿eh? Ese es nuevo. ¿Por qué no me piden? Es Shure. ¿Por qué no me preguntan? Jaime, ¿podemos comprar un micrófono? Está bueno, está bonito. Ok, entonces, o sea, ve, esto puede estar guardado en su estuche, puede estar enrollado el cable, todo puede estar muy bien y tienes un excelente equipo. Y de nada sirve porque está desconectado todo. Ok, entonces necesitas tener esto presente en lo que es permanecer. Separado, nada podéis hacer. Entonces, mi cuñada dirige, como mi esposa dirige alabanza en su iglesia, en Colorado. No lo digas a nadie lo que te voy a decir, porque quién sabe, pero así es el mundo de hoy, que sí llegan a saber. Entonces, hay una que necesita, ellos tienen como otros reglamentos que aquí, pero hay una que insiste estar en el grupo de alabanza, entonces le dejan, y siempre quiere mucho monitor, canta horrible, nunca está afinada, entonces le ponen su micrófono, está conectadísimo, sale su voz solo de su monitor, no sale en sala, no sale de aquí. Entonces ella así, alabando a Dios. ¿Ok? ¿Entendiste? Porque separado de mí, nada podéis hacer, ni bien ni mal, fíjate. Tampoco haces daño a nadie separado de Jesús, pero estás muerto. Estás marchitando desde el primer segundo. Desde ese instante ya estás marchitando. Las moléculas de clorofila, de lo que hace la hoja verde, ya están cambiando. Eso ya empieza a rato, la hoja va a estar amarilla, luego café, luego truena, de seca. ¿Okay? Ya, pero ya es un proceso que fue instantáneo y se manifiesta más lentamente. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo podemos parar ahí porque ya todos están bien redarguidos. ¿Verdad? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conectado y fluyendo la señal, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, si amas al Padre que envió a Jesús, quieres verlo glorificado. Entonces pide, aprende a pedir para llevar fruto, para muestra de algo orgánico que ha sucedido. Los pámpanos y la vid. Jesús resucitó. Eso es la prueba de que algo puede suceder. Vida de entre los muertos. Ok, vamos a Efesios capítulo 2. Y ya tenemos que terminar esto, pero ¿qué tal la gallina, verdad? ¿Valió la pena todo por...? ¿Sí o no? Ok, Efesios capítulo 2. Otro dice, no, lo de la estrella que se apaga. Digo, no te hagas, la gallina fue mucho más interesante. Efesios capítulo 2. Leyendo esto, eso es el resumen de qué es lo que tiene que suceder para que ahora simplemente permanece. Como dice Jesús, permaneced en mí. Ahora síguele con esto. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es esto. Para cualquier efecto, muerto. Entonces, pero Dios, por su misericordia, por el gran amor que tiene para con nosotros, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Él. Y juntamente con Él, sigamos leyendo, juntamente con Él nos resucitó. Por eso la señal, que es la contraparte de decir yo soy la vid verdadera, es resucitar de los muertos. Y entonces, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿ves? Hay una colocación que el pámpano nunca va a poder colocarse. O sea, no hay pámpanos que andan como poniendo así, se busca, se solicita una vid, o una vid anda diciendo, tenemos tres lugares todavía, si tienes entre 25 y 40 años, cartilla liberada y deseo de estar, ser parte de algo bien fructífero, y bien lindo y bien sabroso el jugo de uva y todo eso, es un proyecto que va a durar siglos, mete tu solicitud y tus documentos antes de tal fecha. La vid no anda solicitando, produce los pámpanos, produce eso. Y los pámpanos producen fruto. ¿Okay? Entonces, la vid no anda así, ay, soy una vid estéril, yo soy... No, si fuera eso, la vid estaría muerta. Pero otra vez, Jesús resucitó y produjo vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y todo esto de tu testificar de Jesús y hacer oración y ver oraciones contestadas, todo eso que es evidencia de gracia, es evidencia de la resurrección de Jesús, es evidencia de lo esplendoroso, glorioso Señor Jesús que vive. Todo eso es por una época tan breve que es esta vida. Pero en todos los siglos venideros, era tras era, época tras era, no es simplemente siglos, 100 años, sino en siglos, mundo sin fin, por los siglos de los siglos, amén. O sea, estar mostrándonos todas las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Es tanto que requiere una eternidad para darlo a conocer, para que tú lo puedas apreciar. Y no hay nada en el mundo que tarde tanto, ni un adolescente llegando a comer. ¿Okay? Entonces no hay nada que tarde tanto como esto de conocer. Y Dios, que es el que lo va a dar a conocer, o sea, no es como que se le va el avión o le interrumpen y tiene que volver a comenzar, sino es Dios, un experto en comunicación, un experto en verbalizar, un experto en visualizar y todo eso, es Dios revelándolo y aún así, siglos y siglos sin fin. ¿Okay? Él resucitó de los muertos para darnos vida, para darse a conocer por la eternidad. Porque por gracia, por eso hay que conocer su gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, producto derivado directamente, el pámpano se deriva directamente de la vid. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Ok, entonces puedes volver a Juan capítulo 15, puedes volver a leer del versículo 1 al 17 y ver como oración, como eso es parte de permanecer, como ofrecernos a Él. Y en gratitud es también un fruto, y puedes estar viendo todo eso es en un entorno de confianza. La gracia de Dios, cuando empiezas a conocer su gracia, la gracia de Dios produce en nosotros dos cosas, confianza y gratitud. Y ambos nos hacen acercarnos libremente, confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo saber si conoces su gracia? Confianza y gratitud. ¿Cómo saber si estás permaneciendo? Haz oración. Y no lo harás si no hay gratitud y confianza. Entonces te das cuenta, o sea, ahí está. Y realmente es esto, es como un niño. Pues abuelita, me dijeron que viniera a pedirte un tenme acá. Siéntate. Ah, está bien, siéntate. Entonces le pone un vaso, le pone un plato de algo y así se entretiene, come un poco y se distrae y así, y ni interrumpe a la abuelita en la cocina ni está molestando en otro lado. Y realmente, fíjate lo que Dios está pidiendo de nosotros, permanecer. Pero leyendo esto de Efesios, o sea, juntamente con Él nos hizo sentar con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Dónde trepaste? ¿Dónde tuviste que subir una escalera o por méritos o usando en un elevador o crecer alas o de alguna manera llegar a las alturas en el cielo, por decir, a la diestra del trono de Dios sentado en Cristo? O sea, no pudiste colocarte ahí. Pero Jesús dice, lo único que te pido entonces es permanece. Permanece y produce fruto. Y todo está chido. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, con tu ansiedad, con tu frustración, con tu, o sea, así con tu inseguridad y que no sé, no sé, y a lo mejor Dios, y a lo mejor, y todas tus suposiciones y tu conjetura? Pero ¿qué es lo que te colocó para darte vida juntamente con Él? La gracia de Dios. ¿Qué pudiste producir tú para producir ese efecto? Nada. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. No pudiste dar el comienzo de esto. Entonces, el fruto también lo produce Él. Y lo que yo necesito entonces simplemente decirle a Dios, Dios, me mandó Jaime que me des un tenme acá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y nos damos cuenta que sí hay cosas en nuestra vida que no son otra cosa sino un tenme acá. A veces es algo muy lindo y estamos otra vez a tus pies, tranquilos, satisfechos, agradecidos, asombrados. Y es un tenme acá. Y a veces es un zape, es un tropiezo. Y estamos otra vez junto a ti diciendo, sí, pues tenme acá. Es lo que hace falta. Y todos ya me dijeron. Entonces, Señor, venimos a ti. Tennos acá, junto a ti, permaneciendo. Para que pueda alcanzar la señal, que se escuche algo, que el micrófono, por bueno que esté y nuevo, no suena si está separado. Entonces, Señor, usa esto en nuestra vida, en estos días, para permanecer en ti. Y gracias, Señor, cuando supimos, ya estábamos vivos. Cuando supimos, ya estábamos en Cristo. Cuando supimos, teníamos esperanza. Cuando supimos, ya había paz. Cuando supimos, ya nos habías borrado toda la culpa. Y todavía no sabemos bien cómo fue. Te damos gracias, Señor. Ahora con gratitud y esa confianza, tennos acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.